Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy tenemos un programa muy especial en donde hablaremos acerca de la paranoia. Y para eso estaré acompañado de canciones temáticas y no tan conocidas que hablan acerca de este trastorno mental que en nuestros días parece más común de lo que uno quisiera. Y antes de iniciar, quisiera mandarle un saludo muy especial al hijo del profesor Cobos, Juan Felipe, quien hoy está cumpliendo 5 años. Maestro Cobos, ¿cómo está el día de hoy?
Hola, Diego, muchas gracias, muy muy contento, como lo mencionaba, pues el 10, hoy está cumpliendo años mi hijo Juan Felipe Cobos, 5 añitos, a quien le mando un fuerte saludo, que me está escuchando en este momento, y no, muchas gracias por acordarse.
¿Y de qué nos va a hablar hoy, maestro?
Bueno, Diego, hoy les vengo a hablar sobre la otra pandemia. Ya no es el coronavirus, sino la pandemia de la paranoia, del miedo, del sufrimiento, pues, que está sufriendo muchas personas, de ese aislamiento que también se convierte en un aislamiento mental, y que esa es la verdadera pandemia, esa intoxicación a la que hemos estado sometidos durante estos más de 100 días de aislamiento obligatorio.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, ¿cómo está el día de hoy? Bueno, la maestra tiene un problema técnico, el micrófono creo que...
Ya, buenos días, qué pena. Buenos días, Diego, buenos días a los ciberoyentes y a los profesores que nos acompañan en la mesa de trabajo. Bueno, pues hoy les vengo a hablar de las características principales de la paranoia, síntomas, causas... y también vincularlo, por supuesto, a la situación de confinamiento que estamos experimentando hoy en día. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urosario.edu.co.
Gracias, maestra. Profesor Rodrigo, ¿cómo está el día de hoy?
Queridos cibernautas y colegas del equipo CLE, profesores de Selena, Juan Sebastián, Diego, con quienes coincidimos en una nueva misión del CLE Cultural, un cálido saludo. En esta misión les hablaré de las celebridades que padecen de esquizofrenia paranoide, los antecedentes genéticos de este padecimiento y lo que el séptimo arte nos ofrece al respecto. Este es el CLE Cultural, una idea del Centro de Lectura y Escritura en Español. Me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre este programa. Gracias, Diego.
Gracias, maestro. Y para ilustrar un poco, voy a leer, por decirlo así, cómo los médicos conceptualizan este trastorno. Dice así: paranoia, trastorno de personalidad que es una afección mental en la cual una persona tiene un patrón de desconfianza y recelos de los demás de forma prolongada. Las personas no tienen un trastorno psíquico completo como la esquizofrenia, es decir, cualquiera de nosotros puede estar sufriendo de paranoia, pero como todavía no llega la esquizofrenia, entonces piensa que simplemente tiene miedo. Recuerden que estaremos en la dirección con el señor Sebastián Ríos. En el Control Master está nuestro amigo Nelson Duarte. Y esperamos que este programa sea de su agrado y que estén con nosotros los próximos 60 minutos. Muchas gracias.
Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, y seguimos con estos temas escuchando Paranoia Android, una de las canciones favoritas de muchos de los que estamos haciendo este programa y sobre todo el profesor Rodrigo, quien la recomendó. Y por ello empezamos con el maestro Rodrigo, su intervención.
Diego, muchas gracias. Escuchamos de fondo al grupo de Oxford, Inglaterra, Radiohead. Y uno de sus temas más escuchados, ya lo ha dicho usted, Paranoid Android, de su tercer álbum de estudio OK Computer de 1997, con el que incluso obtuvieron un Grammy. No podemos olvidar, y perdón este gran paréntesis, su icónico video, una creación animada de Magnus Carlsson, que es toda una muestra de auténtica paranoia. No sé si han tenido la oportunidad de verlo. La canción nació, al parecer, de una noche de excesos de Thom Yorke, el líder vocalista de la banda. Llegó la letra a su cabeza luego de una eufórica noche de cocaína y no sé qué más cosas, que lo hicieron alucinar con este fabuloso tema. Y cierro este paréntesis. Comenzaré por contarles que los trastornos mentales son padecimientos muy usuales entre la población mundial. Grandes celebridades no escapan a estos males. El trastorno bipolar, por ejemplo, es uno de los trastornos que están dentro de este grupo de padecimientos mentales. Celebridades tan talentosas como la británica Catherine Zeta-Jones, o el actor Jim Carrey, o la cantante y actriz estadounidense Demetria Demi Lovato, o el rapero y diseñador y ahora aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, Kanye West, esposo de Kim Kardashian, lo padece. La actriz Megan Fox incluso reconoció hace poco que escuchaba voces y que ha experimentado ilusiones paranoicas o trastornos delirantes, trastornos esquizofrénicos, que se asocian con una disfuncionalidad social. ¿Quién lo creyera? El también cantante y actor Justin Timberlake declaró en una entrevista que padece de un trastorno obsesivo compulsivo, lo que conocemos como un TOC por sus siglas, y de un déficit de atención. Timberlake es un hombre obsesionado con el orden en su casa. Brad Pitt, por ejemplo, sufre de un extraño trastorno conocido como prosopagnosia. No sé si lo habían escuchado ustedes, es también llamado ceguera o agnosia facial. Sí, y sí, se manifiesta, no, sí.
No, él reconoce su rostro, ¿no?
Exactamente. Este señor manifiesta la incapacidad de reconocer rostros, y en algunos casos, usted lo ha dicho, profe Diego, hasta su propio rostro. Él cuenta que en el pasado, pues con las personas con las que se encontraba en la calle o en algún evento social, pasaba por engreído o hasta ególatra, porque él tenía que preguntarles, disculpa, ¿nos conocemos de alguna parte? Y pues la gente sencillamente reaccionaba muy mal. Hace unos programas atrás incluso nosotros hablamos de un trastorno dismórfico corporal, cuando estábamos hablando del cuerpo fitness y demás. Y un padecimiento de estos, básicamente, se genera en quien considera que su cuerpo no es el ideal y está permanentemente inconforme con este, con su estatura, por ejemplo, como es el caso de la protagonista de Kill Bill, la señora Uma Thurman. Ahí les dejo. Gracias, Diego.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, ¿de qué paranoia nos va a hablar usted?
Bueno, no, yo quisiera como, hay un texto que leí para el programa, un artículo de la revista argentina Clínica Neuropsiquiátrica, que se titula Paranoia, Personalidad y Psicosis, escrito por Federico Ribuc, Esteban José Díaz, María Laura Pérez, en donde hacen un vínculo entre la paranoia y la suspicacia. Digamos que al inicio, Diego nos decía que Evidentemente, una de las características principales de la paranoia era la desconfianza. Pero estos autores van un poquito más allá, y si bien la paranoia implica un oleaje de emociones, es una de desconfianza, también está acompañada de ideas delirantes, pero también de afectos suspicaces, dicen ellos. La suspicacia representa la forma más intensa de desconfianza, es decir, que no solamente las personas dudan o se sienten en riesgo por las circunstancias, por no creer en las circunstancias que los rodea, sino que la suspicacia considera o cuenta con los sucesos que las personas o que los seres humanos están, o sea, como la sensación de pensar que los seres los humanos o los otros nos están persiguiendo, o que llevan oculto cierto plan estratégico contra esa persona. Esto implica entonces estar en guardia constantemente, junto con una reserva exterior. Es decir, es como la suspicacia está vinculada un poco como a algunas personas ven indicios de una conspiración o de espionaje en su contra o en cualquier parte. El afecto suspicaz constituye la base del delirio paranoico, dicen ellos, y su manifestación psicopatológica se trasluce en la característica de tensión, de una tensión en riesgo, tensión interna que implica peligro y riesgo, en donde la persona siente que otras personas lo están persiguiendo, que hay un plan conspirativo contra ellos, y entonces empieza todo este mecanismo de miedo, de tensión, de ansiedad, que puede, pues digamos que también hace parte de la experiencia paranoia, de la paranoia. Y acá los delirios de persecución son típicos, ya que reconocen que todo tipo de indicios o detalles implica una evidencia, por decirlo así, de conspiración. O sea, entonces se llega a la conclusión que alguien, evidentemente, o una persona paranoica llega siempre como a esa conclusión que tales indicios o tales evidencias indicarían que lo están persiguiendo o indicarían que hay un plan en su contra, y por eso aparece pues la experiencia de la desconfianza, pero también de la suspicacia, porque empieza la persona también a generar estrategias para su protección, incluso demasiado extremas. En el caso de la pandemia, pues las personas, digamos, aparecen también estos trastornos obsesivos de quizás de una limpieza obsesiva, de tener precisamente ese miedo a salir a la calle o de empezar a comprar todos los elementos de protección que se requiera para no estar en peligro. Y no poder tener un vínculo con los otros, o la incapacidad, digamos, de poder estar, ya que el otro, de alguna manera, un poco como, pues digamos, sí, es evidente que en épocas de pandemia, como decía la alcaldesa Claudia López, pues teníamos que vivir, no sé si era como una expresión también paranoica, vivir como si todos tuviésemos el virus, y eso implica, bueno, evidentemente, bien, que...
Maestra.
Estemos siempre en guardia o estemos siempre en una experiencia de desconfianza.
Gracias, maestra. Muy bueno. Ahorita continuamos con eso de la alcaldesa. Profesor Cobos, su turno, la paranoia.
Bueno, muchas gracias, Diego. Esta semana nuestro querido presidente Iván Duque Márquez, pues, se le dio pues por extender otra vez el aislamiento obligatorio, obviamente pues pensando en la salud de los colombianos, en la extensión del virus, etcétera, 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 pues todas esas razones muy válidas, pero nadie se ha puesto a pensar de, bueno, queremos contraer el o sea, que no se propague más el COVID-19 con estas cuarentenas, pero no se han puesto a pensar también nuestros gobernantes en que también hay otra pandemia ya paralela al COVID, que es esa paranoia, que es ese miedo, que es ese aislamiento en casa que trae problemas psicológicos. Y esta es una de las principales causas de consulta ahorita en nuestros países, ¿no? Que se ha duplicado el consumo de ansiolíticos, en un 60% se han aumentado las citas a los psicólogos en estos tiempos de pandemia, y pues ni hablar de los problemas familiares. Entonces yo quiero empezar con una frase que preparé para este programa, una frase que se le atribuye a Albert Einstein. De verdad que todos conocemos a Albert Einstein por su física, por el premio Nobel, pero hay una frase de él que me encanta y dice así: la decisión más importante que debemos tomar es si creemos que vivimos en un universo amigable o en un universo hostil. Esta frase sí que me encanta de Einstein, porque él dice, oiga, pregúntese usted mismo si usted vive en un universo amigable o en un universo hostil. Y es que el padre de la teoría de la relatividad, con su enorme sabiduría, sintetizó en una sola frase una lección crucial para todos. Se trata de una creencia que impacta profundamente en toda interacción humana y que determina los resultados a obtener. Si respondemos que vivimos en un universo hostil, pues vivimos en esa paranoia constante, ¿sí? Veremos al otro como un adversario, ¿sí? Veremos que nos sentiremos enfrentados el uno al otro, estaremos como a la defensiva, listos a contraatacar, y eso es lo que nos ha traído el COVID-19, ¿sí? Es un universo hostil. Que usted sale a la calle y que siente que todo el mundo está enfermo, que todo el mundo lo va a contagiar, como esa desconfianza, y pues sí, hay que creerlo, pero no basta llevarlo al extremo, que es cuando se convierte en la paranoia. Entonces, si creemos que el quien está enfrente es un adversario difícil, pues no confiaremos en nadie, y esto es lo que nos va a dejar de pronto este COVID, esa paranoia. Pero si por el contrario, creemos que vivimos en un universo amigable, no veremos un universo hostil. Yo les contaba hace 8 días que tuve la oportunidad de salir de Bogotá en pleno tiempo de pandemia, pues porque tenía que hacer unas diligencias fuera de Bogotá, y yo me imaginaba los retenes, la policía, y no, contrario a eso, no. O sea, usted sí se puede movilizar, obviamente, siempre que tenga los salvoconductos, los permisos, pero yo en mi cabeza tenía esa paranoia de que era hasta el universo hostil, que habían retenes, policías, contagios por todas, y no es así. Entonces, a lo que voy es eso, a que este COVID, esta intoxicación también, esa saturación de información en medios de comunicación, nos ha llevado a una paranoia, a aumentar esa paranoia constante. Y mi consejo para todos los que nos escuchan, eso lo hemos venido repitiendo en las últimas emisiones, es restringir el consumo de información, ¿sí? Esa es la verdadera pandemia, la infodemia. Porque hay gente que si se la pasa viendo noticias todo el día, pues va a sufrir de más paranoia. Entonces, tenerla controlada y restringir cómo nos informamos, por lo menos a una hora diaria, y no ver tanto noticiero. Eso es lo que tenía que decir en mi primera intervención. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Es muy claro que, digamos, ahora nos, y esto toca decirlo, nos están manejando con los noticieros. Si uno se pone a mirar el noticiero que antes empezaba a las 7 de la mañana, ahorita está empezando a las 6 y media de la mañana, y acompaña al televidente hasta las 8 y media o 9 de la mañana, y después de eso hay un noticiero que empieza, que empezaba a las 12 y media, y ahorita está empezando casi 10 minutos antes, y son más de 3 horas constantes de bombardeo de información, y en realidad pues nuestro cerebro no está preparado para recibir todo esto, y terminamos en cierta medida pensando que en la calle la gente está muriendo de una manera, digámoslo así, trágica, tipo apocalíptica, como en las películas. Y entonces sí, yo también les digo a nuestros ciberoyentes y sobre todo a nuestros estudiantes de la universidad que miren el noticiero con cierto recelo, es decir, no crean todo lo que dice ahí, compruébelo. No estoy diciendo que salga y se enferme, ¿no? Compruébelo, y también tenga la lectura de que el noticiero es un ente político. Y esta pandemia y sobre todo la paranoia lo están utilizando con algunos intereses políticos. Profesora Lucelena, ¿qué nos quería ampliar?
Sí, quería como plantear una pregunta, y es precisamente estos trastornos, este trastorno mental y la alimentación política de la paranoia y el miedo, no sé hasta qué punto nos impide ser solidarios, ¿sí? Eso es como digamos que lo que dice Diego, hay unas circunstancias políticas que incentivan quizás esa saturación en la información, ¿sí? Y que a veces también incluso nos lleva como a la indiferencia, pero también al miedo y a la inseguridad, que hace que las personas no piensen o no puedan comportarse de forma solidaria. La solidaridad me parece que es un valor importante en este momento, digamos, lo necesitamos, pero es uno de los valores más difíciles de aplicar, y creo que evidentemente esto se debe a que muchas veces el miedo y la paranoia no nos permiten pensar realmente en el otro, porque claro, ya es problemático pensar que el otro es un riesgo para mí, ¿sí?
Sí, maestra.
O,
sí.
O que, entonces, quería como plantearles a los profesores bueno, en la mesa esa pregunta.
Creo que el profesor Cobos va a responder o tiene algo que decir. Maestro Cobos.
Sí, sí, sí. Yo quiero como complementar un poquito lo que dice la profesora Luz Elena. Y sí, totalmente de acuerdo. O sea, en esta paranoia como que no estamos pensando en el otro, sino en nosotros mismos, como que siento que la mente tiene como un sesgo en este sentido. Y es que en estos momentos de crisis, la mente se puede ir hacia el pasado, hacia lamentarse, ¿sí? Hacia la depresión. O sea, pensar en el pasado es deprimirse. Y también hacia la ansiedad, que es pensar en el futuro y estar preocupado, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, vivimos o en el futuro con la ansiedad o en el pasado con la depresión y la lamentación. Y no vivimos ese presente, que es cuando es el aquí y el ahora, es el ayudar a otros, el estar pendiente de los otros. Entonces, eso es lo que nos ha traído este virus, que ha aumentado también a mucha gente que se lamenta pues por lo que ha perdido, a otros que se preocupan demasiado, pero que no están viviendo el momento presente y es el que se puede ayudar a otros. Y entonces estoy muy, muy de acuerdo con la profesora Luz Elena en que es cuando más deberemos pensar en nosotros, en ayudar a las personas. Yo creo que a todos acá nos ha tocado ayudarle a algún ciudadano venezolano o a gente que ha pedido mercado o cantado, ofrecido serenatas en frente de los conjuntos. Entonces ese es el momento de ayudar a los otros, estar en el presente. Eso es lo que quería decir.
Gracias, maestro, y continuemos con el programa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Bueno, y seguimos con Celé Cultural. Y pues como el profesor Rodrigo no intervino al final, le toca volver a empezar. Maestro
Diego, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Les había anunciado que iba a hablar un poquito acerca de y qué dicen los estudios científicos, qué dice la medicina sobre este tipo de alteraciones, digámoslo así, de la mente o nerviosas. La revista cubana de Medicina General Integral publicó hace poco más de 7 años un artículo en el que aborda la hipótesis de la interacción gen-ambiente como el principal modo de transmisión de la esquizofrenia paranoide. El estudio reveló, y cito: existió una asociación de los antecedentes familiares de la enfermedad en los pacientes con esquizofrenia paranoide. Hubo un mayor porcentaje de personas afectadas en familiares de primer grado en ambos grupos de muestra. Como generalmente sucede, tienen dos grupos de observación. Y se observó agregación familiar de la enfermedad. Los antecedentes prenatales aumentaron el riesgo de la enfermedad desde la niñez y definitivamente resultaron altamente significativos. Cierro cita. Un segundo estudio, también adelantado por una asociación cubana de médicos, encontró una alta prevalencia de la enfermedad. Señala, y esto me pareció alarmante, que uno de cada 100 habitantes, ojo, es el estimado no a nivel local, no a nivel Cuba, sino a nivel mundial, independientemente de las características sociales o económicas de los distintos países, señala el estudio. Hace de esta un factor de gran impacto por su repercusión humana, económica y social, algo que concuerdo con el profesor Cobos, seguramente es nuestro amado, comillas, presidente no ha visto o no lo han asesorado al respecto. Definitivamente afecta al ser humano en la etapa más productiva de la vida. Ojo, en el 75% de los casos, los primeros síntomas de la enfermedad, escúchenlo bien, aparecen entre los 16 y los 25 años. Por el grado de incapacidad que produce, pues afectan la vida social, laboral. Miren, este COVID, queridos colegas y cibernautas, no solo nos ha dejado una estela de paranoia y No sé si ustedes vieron esta noticia hace poco, en la que ya la medicina está observando las consecuencias a nivel neurológico tras padecer el COVID-19. Hay un estudio de la Universidad Nacional en conjunto con otra universidad. Profesionales como nosotros, docentes, que se han recuperado del COVID, fueron entrevistados y han dicho que han sentido, no sé si, bueno, no les puedo preguntar si a ustedes les pasa, porque hasta donde tengo entendido ninguno de ustedes ha padecido el COVID, pero estos profesores dijeron que han disminuido la capacidad cognitiva. Una profesora contaba, y con esto cierro, que no logra concentrarse, que no logra la hilación de las ideas cuando está escribiendo un texto argumentativo, por ejemplo. Le cuesta mucho. No sé ustedes qué opinan. Gracias, Diego.
Sí, maestro, es muy cierto. Igual también pues toca mirar si la persona tuvo la respiración asistida, porque en estos casos siempre los médicos han dicho pues que hay falta de oxigenación y claramente el cerebro sin oxígeno sí no funciona y se deteriora mucho. Profesora Luz Helena, su turno.
Bien, bien, Diego. Bueno, estaba pensando en los resultados de los estudios que nos ofrece el profesor Rodrigo. Bien, muy interesante la evidencia de que esta enfermedad la padecen personas jóvenes en edad productiva. O sea, esa es una situación interesante, o digamos un hecho importante para pensar, porque creo también que este tipo de trastornos mentales se dan en un contexto capital, digamos, de donde hay digamos, estamos en la producción masiva, pero también centrado en que este mundo del capital pues influye en la constitución de subjetividades individuales, ¿no? La subjetividad individual implica evidentemente que las personas tengan o padezcan, digamos, esta... somos más proclives, digamos, en lo que quiero decir en este contexto del capital individual, a experimentar incluso en edad productiva con ese hecho que nos muestra el profesor Rodrigo, en donde las personas se da también la incertidumbre o experimentamos incertidumbres, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero también queremos proteger lo que se logra en ese mundo del capital, ¿no? Entonces, quería hablarles o quería vincular, digamos, ese contexto del capital con los síntomas, digamos, ampliar un poquito, bueno, pero qué síntomas importantes implica la paranoia. Y uno es la hostilidad, o lo que ya lo habíamos hablado, actitud defensiva y manía persecutoria, que es importante ver que las personas ven constantemente para no confiar en nadie, es decir, cualquier persona puede atacarme o puede atentar contra lo mío, y ojo, contra la propiedad, ¿no? Contra este principio también liberal. Otro es la adopción de rutinas de protección, es decir, eso lo mencioné también en mi intervención anterior, y es extremar medidas, estar a la defensiva contra la amenaza del exterior. Y una que de pronto no había mencionado y que es importante, la rigidez cognitiva. Digamos, en este caso, otra de las principales diferencias entre la paranoia y otro tipo de estados mentales no relacionados con trastornos es que esta se basa en una clara rigidez cognitiva o incapacidad de autocorrección. Es decir, como que no puedo yo salir de ese pensamiento de conspiración, de persecución. Entonces, y cuando las predicciones basadas en los delirios no se cumplen, simplemente se busca otra explicación o se intenta acomodar el argumento para dar razón a la experiencia paranoica. Entonces, es decir, quería como vincular dos cosas aquí, hablar un poquito de los síntomas, pero también que estos trastornos mentales los vivimos en un contexto capitalista, ¿no? En donde hay una defensa a una subjetividad individual y a la protección de la propiedad privada, y que esto implica una subjetividad bien particular.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, su turno.
Bueno, creo que fue Rodrigo que mencionó lo de los profesores y también Diego.
Sí, señor.
Y quisiera mandar un saludo muy especial, no sé si ustedes vieron las noticias, al profesor, la familia del profesor Juan Rodríguez Garzón, profesor de 51 años de edad.
Uniminuto.
De la Uniminuto, que pues en hechos pues que no se desconoce, pues decidió quitarse la vida en el centro comercial Gran Estación. Pues no sabemos cuáles son los motivos, nunca lo sabremos. Mucha gente dice que después, o sea, se tenía como problemas de salud y también problemas relacionados pues con esta crisis que estamos viviendo, a quien le mando un fuerte saludo, a la familia también mi apoyo. Y es que esto de la paranoia y toda esa otra pandemia que estamos viviendo hoy en día, no sé si se han puesto a pensar, y es que pues todos los servicios religiosos, toda la parte espiritual ha estado cancelada, y entonces también pues mucha gente, ese aislamiento social nos ha llevado a estar pues en pendientes de otros pensamientos, de infoxicarnos con las noticias. Entonces hace falta ese servicio religioso, esos servicios de salud mental también. Y quiero contarles una anécdota que escuché hace poco, y es que le preguntaron al general de la salud, es un cargo como el que hay en Estados Unidos, equivalente como al ministro de salud en Estados Unidos, y le preguntaron que cuál era la verdadera enfermedad, qué enfermedad le preocupaba. Le preguntaban si era la obesidad, si era la depresión, si era qué era, y él decía que le preocupaba era la soledad de los americanos. O sea, teniendo en cuenta que la obesidad pues es una enfermedad gravísima, pero él decía la soledad, o sea, que las enfermedades mentales ahorita son las más peligrosas. Vivir esta pandemia solo tiene sus consecuencias también, el no tener a alguien un contacto social, ese aislamiento social, el no tener con quién hablar, el no tener con quién procesar esa información de los medios de comunicación, pues hace más difícil que se combate esa paranoia. El no tener a alguien cercano con quien hablar, el ser humano es un ser social por naturaleza, y este aislamiento social nos ha llevado pues a muchos a estar solos y a rumiar esos pensamientos conspiratorios o no. Pero el estar solo viviendo esta paranoia es otro cuento, y hay que tener cuidado cuando la mente empieza a rumiar un mismo pensamiento. Yo creo que tener emociones es normal, que tengamos miedo es normal, el que experimentamos tristeza, preocupación, es normal, pero que nos quedemos rumiándose esa sensación, esa emoción, ya es lo complicado. Entonces mi invitación a todos, a los que nos escuchan, es a no vivir este aislamiento solo, sino buscar el contacto social, como sea, bien sea por videoconferencias, llamadas, pero no a consumir solamente noticias negativas, y menos rumiarlas en soledad. Eso es lo que tenía que decir, muchas gracias.
Gracias, maestro. No, y hay una cuestión aquí que, digamos, retomando lo que dijeron, digamos, esta cuestión de las enfermedades mentales, que es claramente se dan en esta soledad, en donde pues las personas como tal comienzan a mirar lo que han hecho, y muchas veces no se dan cuenta pues que son personas exitosas, pero pues como están teniendo problemas y demás, comienzan a ver todo el recorrido de su vida como algo que no les sirvió o algo de esta manera, y entra en eso, en rumiar esos pensamientos. Hay una recomendación, y es, digamos, si usted está solo y no tiene con quién hablar, ocupe todo su día y tenga un horario y tenga una rutina, de tal manera que su mente esté activa, es decir, no caiga en las depresiones en donde usted comienza a pensar que no sirve para nada, o que de pronto el futuro es malo o nefasto. Bueno, y continuamos con nuestro programa. Libre de tu sombra, libre de mí. Libre de tu sombra, libre de mí.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Y comunicación alternativa. Época.
Bueno, y continuamos con CELE Cultural, y ahorita sí ya pues que hablamos un poco de la cuestión más teórica acerca de la paranoia y de personajes que la sufren, y de algunas cuestiones un poco que son, no, un poco no, que son trágicas, como lo ocurrido con el profesor en el centro comercial. Me gustaría que ya comenzáramos a profundizar más en lo que estamos viviendo nosotros, es decir, en lo que sentimos nosotros frente a este evento. Y pues vamos a comenzar con la profesora Luz Elena. Maestra, ¿qué siente?
Bueno, yo creo que yo padezco varios trastornos. Yo soy neurótica y en cierta medida creo que paranoica, en tanto que siento niveles de desconfianza, es decir, no me siento segura. Y con el COVID he tenido esa experiencia, es decir, desconfío de muchas personas, desconocidos. Inmediatamente siento que debo, digamos, yo en este momento solo me relaciono con mis familiares, pero de resto con cualquier otra persona, e incluso amigos o amigas, me siento en una situación de desconfianza y no me gusta sentir esa situación porque siento miedo. Entonces, cada vez que incluso con el tapabocas o incluso con las medidas de bioseguridad, estoy pensando que la persona puede contagiarme. Y bueno, y aquí hay, y no solamente que me contagie, sino que también el hecho, pues, también dentro de otros trastornos que sufro, es de culpa. Creo que ya le había dicho en otro momento, y entonces también sentirme responsable no solo de que me pueda llegar a contagiar, sino que ese vínculo pueda implique que yo pueda llegar a contagiar a otras personas, y eso a mí me mata mi cabeza. Entonces, sí, no la paso muy bien, me siento intranquila, insegura.
Gracias, maestra. Profesor Rodrigo, ¿qué siente?
Muchas gracias, Diego. Bueno, siento un poquito de temor como papá, naturalmente. Por ejemplo, quiero avivar en ustedes esta paranoia. Hace 45 minutos tembló en Colombia, se sintió en la costa Caribe, en la región de La Guajira, con una profundidad de 4.4 kilómetros. No fue muy fuerte, aquí no se sintió, pero este tipo de eventos en realidad avivan mi paranoia. Ustedes saben que Colombia en estas últimas semanas, casi que en este último mes, ha experimentado estos movimientos telúricos con mucha frecuencia, ¿no? Sí. Y vuelvo a lo que estaba diciendo anteriormente, como padre de familia, claro que me angustia, más por mis hijos, porque hay cosas que definitivamente se salen de mis manos. Eso me hizo acordar de una película... del director y guionista Joseph Greco, estrenada en 2006, y se trata de Canvas, en castellano lienzo, y que muestra la vida cotidiana de una típica familia norteamericana que de repente comienza a experimentar unos cambios abruptos en su seno. La madre de familia, María Marino, protagonizada por Marcia Gay Harden, comienza a presentar un cuadro de comportamientos compulsivos. Tras un dictamen médico, se logra determinar que padece de esquizofrenia. Su esposo, John Marino, protagonizada por Joe Pantoliano, tal vez ustedes lo recordarán por haber protagonizado en Matrix al traidor Cypher, sí, intenta comprender lo que está sucediéndole a su esposa. La intenta apoyar y distraer un poco la situación que está viviendo su pequeño y único hijo, Chris, interpretada por Devon Jarhart. Es un drama impactante que me hace pensar en mi propia casa y en lo que me pregunta el profe Diego, ¿cómo me siento? Es bastante duro, es difícil. Yo se las recomiendo, y les recomiendo para cerrar otra película del año 91, con el finado Robin Williams y con Jeff Bridges, y se llama El Rey Pescador, también sobre la situación de la esquizofrenia en la ciudadanía. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Profesor Cobos, su turno.
Bueno, ¿yo cómo me siento? No, pues ya un poco más optimista frente a lo que estamos viviendo, frente a lo que viene ya con la con la aparición de la vacuna, pues como que tengo una visión más optimista, pero sí he de confesar que durante este aislamiento pues tuve episodios de ansiedad, principalmente por el tema laboral. Un momento que recibí una llamada que me planteaba un escenario pues apocalíptico frente a nuestro trabajo, pero que gracias a Dios no sucedió, pero me llevó a esta paranoia laboral, a esta ansiedad, a esta preocupación constante en la que no podía ni dormir. Y escuché una frase que decía: más que preocuparse, hay que ocuparse. Y esa es la principal, como la que les quiero transmitir a todos mis compañeros y a todos nuestros ciberoyentes, que más que preocuparse, hay que ocuparse y estar haciendo cosas. Para dejar de vivir en esta paranoia, hay que estar activo haciendo cosas, pero si asumimos una posición pasiva viendo noticias, pues se nos va a aumentar la paranoia. Entonces yo, los consejos que les quiero dar es, primero, pues reducir los tiempos de consumo de medios masivos de comunicación. Segundo, estar haciendo mucha actividad física. Creo que eso ya hablamos en otro programa, pero el hacer ejercicio dentro de casa favorece que se reduzcan esos malos pensamientos que alimentan nuestra paranoia. Ya hemos descrito en ediciones anteriores cómo el hacer ejercicio físico segrega ciertas sustancias que nos calman, que nos dan un poco más de vitalidad y optimismo. Y el tercer lugar, también hay que cuidar, así como hay que cuidar la alimentación de medios de comunicación, también la alimentación física. Un estudio que leí hace poco en la Universidad de Harvard, se dieron cuenta que la gente que sufre de depresión, hicieron un escaneo, un electrocardiograma y un encefalograma, y se daban cuenta que ciertas áreas del cerebro se inflamaban, y que el consumo de buenos alimentos, de ácidos poliinsaturados, hagan de cuenta nueces y granos, favorecían la disminución de eso. Entonces, en estos tiempos de aislamiento, de cuarentena, otra vez hasta el 30 de agosto, mucha actividad física. Créanme que eso sí, lo confieso acá, ustedes saben que me gusta mucho el ejercicio físico y me ayuda como a mantenerme un poco más optimista frente a lo que se viene. Eso es lo principal, como consejo que les quiero dar a nuestros ciberoyentes: mucho ejercicio físico y buena alimentación para no sufrir de paranoia.
Y retomando un poco lo que dice el profesor Cobos, sí, hay unas vacunas y las están probando, pero también hay que mirar con mucho cuidado y al detalle la noticia como tal que nos dan los medios masivos. Los medios masivos tienden a caer en una falacia que llama falacia de énfasis, en donde llegan y dicen: ya hay vacuna, la gente no ve el resto de la noticia y se tranquiliza y se relaja. La vacuna está en proceso y hay que tener mucho cuidado con eso. No es que en diciembre ya vaya a haber vacuna.
No, yo sé, Diego, pero...
Podemos
caer en esa falacia, pero el punto es que verlo como, consumir lo positivo, como, ya viene pronto, pues esperar algo bueno y no quedarnos como rumiando en que ya no se demora, sino que ya está pronto.
Por eso, sino que también hay que mirar, lo que yo digo, yo sí lo entiendo, maestro. Lo que yo le digo es que a los ciberoyentes, que cuando vean esas noticias, ¿ya?, por favor, miren toda la noticia, no se queden con el titular, porque pues por lo general los titulares son para enganchar público, ¿ya? Y uno se queda con el titular, y si se queda con el titular, pues ya estaríamos todos en la calle corriendo y abrazándonos y todo este tipo de cosas, porque ya hay vacuna. Profesora Luz Elena.
Sí, Diego, quería mencionar que bueno, estos trastornos, la paranoia, la neurosis y demás, el TOC, que por ahí fue mencionado, son experiencias muy fuertes que no son fáciles de sobrellevar y que no son fáciles de superar, en tanto que es un oleaje de emociones, ¿no? Emoción de miedo, de desconfianza, de todas estas que hemos hablado, y los afectos o las emociones, aunque racionalmente, por ejemplo, tenemos las evidencias o tenemos la claridad, como decía ahí, de la verdad, por decirlo así, o que nos deja tranquilos o que nos permitiría cambiar la situación, no necesariamente en el momento en el que usted tiene las razones para poder modificar ese comportamiento se logra modificar. Eso es, creo que en algún momento habíamos hablado de la acracia griega, como esa falta de poder, ¿no? Cuando hay un oleaje, una fuerza tan emocional, tan grande, y cada uno de estos trastornos mentales pues tienen eso, una carga afectiva tan, tan fuerte que no es fácil de modificar. Entonces, aquí mi llamado es a la comprensión también a las personas que padecen o padecemos estas situaciones o estas experiencias psíquicas, porque no es fácil, no son fáciles de sobrellevar, pero tampoco son fáciles de modificar cuando hay una carga emocional tan fuerte. Entonces, simplemente el llamado es a la comprensión.
Gracias, maestra. Profesor Rodrigo.
Bueno, muchas gracias. Estaba escuchando la discusión en torno a lo que nos puede generar o no tranquilidad, sin querer continuar con esa discusión, si es o no, en últimas, una falacia. Me pareció interesante la actitud del profesor Juan Sebastián. Él entiende que definitivamente viene en camino una cura, que no existe aún, pero que viene en camino. Y él siente, o lo expresaba así, siente algo de tranquilidad. Yo, en cambio, lo veo siempre por el otro lado. Escucho, y creo que eso se debe a justamente la información tóxica o infoxicación. Exacto, infoxicación. Yo, en cambio, no asumo una postura de esperanza en ese sentido. El SIDA y el cáncer, ¿hace cuántas décadas están esperando vacuna? Y nada. Y esta enfermedad nace en 2019, aparentemente, y esperan que a mitad de año de 2020 ya haya cura. No, yo no soy tan... En realidad, yo no lo tomo así. Yo, y no es paranoia, es más bien situarme en un punto de no. Esto no va a tener una cura tan pronta. Hay científicos, ustedes pudieron haber escuchado hace unas semanas, que se pronunciaban, no desde la Organización Mundial de la Salud, sino investigadores particulares, señalaban que finalmente esta enfermedad iba a desaparecer en el aire, ya, por sí sola. Sí. Entiendo que no hubo vacunas para la peste negra, sino que pues terminó sencillamente, claro, terminó con media humanidad o medio occidente, pero se fue. Más bien yo soy de los que piensa en ese sentido, y bueno, pues también me uno a la voz de solidaridad del profesor Sebastián Cobos con la familia del profesor de la Universidad Minuto de Dios. Y les recuerdo que hay líneas de atención en Bogotá, la 106, por ejemplo, es una línea de atención para escuchar sus preocupaciones, sus quebrantos de salud y también sus quebrantos emocionales. Muchas gracias, Diego.
Bueno, y sigamos con el programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresando a Salud Cultural, escogí esta canción Viernes 3 AM para nuestro último bloque, porque pues en ella narran un episodio de un suicidio que está muy influenciado por la soledad y la desilusión frente a la vida. Y pues esto nos permite un poco reflexionar acerca de la importancia o cómo estamos tomando nosotros este evento. Entiendo que hay personas que, como hemos visto en los noticieros y en la calle, repiten lo que llega en sus redes sociales, de que esto es una conspiración, de que esto no existe, de que en cierta medida es una gripita más, como dijo Bolsonaro, hasta que se le pegó el COVID. Entonces quiero saber ustedes qué reflexión han hecho frente a estas acciones de la ciudadanía, o si de pronto alguno ha tenido en algún momento de desesperación la creencia de que mejor no pienso más en esto y esto se acaba. ¿Quién quiere comenzar? Maestro Sebastián, usted que tiene la mano levantada, cuéntenos.
Bueno, es que internet nos da la posibilidad de encontrar de todo, ¿no? Y esa es la infoxicación a la que nos hemos referido a lo largo y ancho del programa. Si usted busca por internet que esto del COVID es una conspiración de los chinos contra Estados Unidos, que es una enfermedad inventada, créame que va a encontrar muchísimas, muchísimas páginas y hay gente que se lo cree, ¿sí? Hay otra gente que dice que el COVID no existe. O sea, es más, yo eso se lo comento a mis estudiantes en clase, de que hay gente que cree que la Tierra es plana. Y usted encuentra cantidad de páginas donde dice que la Tierra es plana. Entonces, ahí es donde como docentes debemos asumir un pensamiento crítico y a encontrar varias aristas al asunto, ¿sí? Como profesores debemos promover esa lectura crítica de medios de comunicación y mirar siempre las dos caras de la moneda, ¿sí? Cuando se consideran más alternativas, uno de los ítems del pensamiento crítico es eso, considerar más variables, tener en cuenta más ítems y no quedarnos como en una sola posición, sino ser un poco más eclécticos y mirar lo que nos sirve en estos momentos. Yo quisiera comentar lo que había iniciado Rodrigo sobre la aparición de la vacuna, digamos que quedó como en el aire. Obviamente sé que se demora, pero la habrá, y prefiero imaginarme que ya viene pronto y no quedarme con la posición de negativa de que no, esto no va a pasar. No, hay que tener como profesores debemos promover ese pensamiento también optimista de que esto también va a terminar y no quedarnos rumiando una emoción negativa de que hubiera pasado, sí, qué va a pasar, y tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes a abrazar esa incertidumbre, pero siempre con pensamiento crítico. Eso es lo que pienso. Y quiero cerrar también pues con la frase con la que inicié este programa, de una frase de Einstein, que si creemos que vivimos en un universo hostil o en un universo amigable, y con una frase de Ford también que dice lo siguiente: tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. O sea, hay que creérnosla y tener fe de que esto, vamos a salir pronto de esta situación, porque si nos esperamos a rumbiarlo la emoción negativa, pues más nos enfermaremos. Eso es lo que tenía que decir. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Profesor Rodrigo.
Bueno, con relación a esta intervención del profesor Sebastián, yo opto por evitar hablar del tema específicamente del COVID con mis estudiantes, pero definitivamente sí importa y sí vale la pena que desde nosotros sí exista una voz de aliento, y comparto esa idea. Tiene que existir, naturalmente. Pero no soy uno de los que le sigue el juego al gobierno nacional. Creo que ya se ha hablado de cuánto cuesta una hora diaria de hablar de a veces nada, porque esto es humo. Desde que comenzó todo, a mediados de marzo, todos los días el señor presidente habla de alguna cosa y en realidad no es nada profunda o interesante. Y estaba leyendo la prensa hace pocas horas, se ha establecido que dentro de esas intervenciones diarias, que además nos cuestan a nosotros un billete, pues van a cambiar la forma de presentar la cifra de muerte, seguramente para atenuar un poco también la paranoia que en casa se va creando, ¿no? Pero me parece que justamente allí también hay un foco de información tóxica, la que presentan a diario pues los entes del gobierno, y no estoy de acuerdo con eso, y no creo que valga la pena seguirles el juego. Gracias, Diego.
Bueno, muchas gracias. Antes de que hable la profesora Luz Elena, si es bueno en este sentido, pues digamos a nuestros estudiantes, es a lo que yo me refería, decirles sí, va a haber una vacuna, pues están trabajando en ello, pero que no se tome como a la ligera, porque es que muchas veces, y esto también es culpa de los medios masivos y de la televisión, la gente piensa que las enfermedades se curan muy fácil. Es decir, si yo pierdo un brazo, una prótesis. Si me enfermo, si de pronto me da, no sé, una infección, existe un antibiótico y voy a estar curado porque la ciencia tiene respuesta a todo. Eso es a lo que yo voy, eso no es del todo cierto. Ya muchas veces la ciencia no da respuesta. El profesor Rodrigo ya lo había dicho, digamos, lleva más de, no sé, 30, 40 años buscando la cura contra el SIDA, y lo único que han encontrado es o un tratamiento que, digamos, para el proceso. Con el cáncer está acabando con el mundo, eso sí es una pandemia, y no saben en realidad cómo contrarrestarlo. Pues lo pueden parar de vez en cuando, pero él vuelve. Entonces, en este sentido, eso es lo que yo voy, digamos, sí, puede haber una, ya digámoslo así, puede haber la vacuna, pero pues no pensar que va a ser efectiva de entrada 100% efectiva y que ya simplemente yo puedo salir acá ya a contagiarme porque va a haber una cura. Profesora Luz Helena, su turno.
Bueno, me uno a la opinión del profesor Rodrigo y también a la opinión del profesor Sebastián respecto a la información quizás tóxica e inútil que se da dentro de los funcionarios, digamos, públicos y del mandatario que está orientando y dirigiendo pues esta situación. Me parece también que no solo lo tóxico también está dado porque es confuso. Yo nunca, o bueno, no sé si dentro de mi paranoia, parte de lo que vislumbro siempre de las de los anuncios presidenciales es confuso, todo se me hace confuso, no es claro para muchas, y tanto al principio, digamos, de la pandemia como ahora que se llega al pico. Entonces es muy raro que estamos asumiendo el pico, pero al mismo tiempo entonces se empieza a retomar, digamos, ciertos espacios comerciales, incluso las iglesias. O incluso anoche escuchaba en las noticias que se iba a incrementar el ingreso de personas al transporte público, en especial en Transmilenio, que creo que el límite es el 35%, pero dado que pues está en crisis ese medio de transporte, pues están decidiendo que se incremente el número de personas. Pero no sé si esa información... eso que se dice o incluso eso que se esa decisión es adecuado o no, en tanto que estamos experimentando un primer pico. Entonces siempre dentro de mi paranoia, y bueno, también que cómo me he sentido, quizás también era un aspecto que no lo había dicho, y es esa confusión, y creo que esa confusión también implica que o seamos más laxos o no lo sé, digamos, que puede ser perjudicial también en cierta medida.
Sí. Hay una cuestión ahí, y es, digamos, que yo sí me he puesto a ver los programas, y lo que me doy cuenta es que no van directamente al punto, sino que hacen como una especie de inducción para que cuando ya den la norma o el decreto, uno simplemente lo acepte. Bueno, ya para despedirnos, profesor Rodrigo.
Bueno, sencillamente acojo esa invitación que nos hace el profesor Sebastián. Descansemos un poco de tanta información y evitemos la paranoia con esta información que a veces, lo siento así, viene del Estado, del gobierno.
Gracias. Profesor Sebastián, su despedida.
Bueno, mi despedida, quiero cerrar con dos frases. La primera, una frase de Luis Buñuel: un paranoico como un poeta nace, no se hace. Y la otra de Hunter Thompson: la paranoia es solo la otra palabra final para definir la ignorancia. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Profesora Luz Helena, su despedida.
Para despedirme, recomiendo una película en Netflix que se llama Toc Toc, una película española. Bueno, de comedia, dirigida por Vicente Villanueva. Es muy interesante, y bueno, para reírnos también un poquito de esas experiencias o esos trastornos mentales.
Bueno, muchas gracias, compañeros. Esto fue CLE Cultural, y yo los invito a que lo que hemos venido diciendo desde que empezamos con esto, que los medios por lo general están manejados, y entonces hay que mirar el medio de comunicación y hacerle la lectura crítica. No se crea todo lo que dice ahí, porque pues al fin y al cabo, si uno cree lo que dice ahí, terminamos viviendo en una burbuja. Esto fue CLE Cultural, los esperamos el próximo jueves.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.